Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde vamos a escuchar relatos y vivencias de lo sobrenatural. Queremos tu participación. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí una vez más en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también del mundo sobrenatural. Porque de lo que es natural, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una gran oportunidad de platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que también debes considerar nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926, 55-2193-5926.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay sitios en el mundo donde la tierra parece respirar y la oscuridad guarda secretos que ningún humano debería conocer. Dicen que detrás de esas puertas invisibles que llevan al infierno aguardan cancerberos, perros demoníacos con múltiples cabezas, ojos ardientes y fauces capaces de devorar el alma. Exploradores han oído gruñidos que retumban en cuellas cerradas. Han visto huellas imposibles y han sentido el aliento caliente de algo que vigila desde la penumbra. Algunos regresan con la mirada vacía, otros jamás vuelven. Hoy, cancerberos de las puertas del infierno, criaturas del inframundo.
¿Qué tal? Buen tema para esta noche. Y por supuesto, te hago una pregunta. ¿Te atreverías a acercarte a una puerta que podría llevarte directamente al infierno, sabiendo que ahí podrías encontrar criaturas oscuras que tal vez te están esperando? Te invitamos a participar y que nos platiques alguna de tus anécdotas, que nos des el punto de vista sobre el tema sugerido, y por supuesto lo principal es que tú nos comentes.
Hola, yo quisiera contar un relato, no es algo que yo viví, es sobre los trolls y los elfos. Soy Ale, ya me había comunicado antes con ustedes.
Bienvenida.
Y bueno, es sobre una chica que vivió conmigo mientras estudiaba en la universidad. Pues nos fuimos a vivir a la ciudad. Ella es de por acá, de San Juan de los Jarros, de Atlacomulco. Y ella, cuando llegó, traía un... Yo decía que era un muñequito verde, raro, y era su elfo. Y ella, pues a todos lados iba con su elfo. Y el elfo tenía un collar que tenía un como un cuarzo, que según ella nadie lo podía tocar. Y ya le pregunté pues qué pasaba con eso, qué significaba o qué. Y ya decía que el elfo tenía vida y que ella le podía pedir así cosas al elfo y que el elfo se las cumplía y le podía hacer todos los favores que ella quisiera. O sea, como en deseos, que él como que era un intermediario como para el universo o algo así, para que le diera, se le cumpliera. Entonces le dije cómo es que podía creer en eso, o qué había pasado, que ella podía creer en lo que sucedía. Y ella refería que que alguien le regaló el elfo, y que solamente funcionaba si alguien se lo regalaba, ¿no? Sí. Entonces, que le regalaron el elfo y que ella no creía igual en eso, y entonces que lo tenía por ahí, y una vez que lo botó por ahí, en su habitación, y lo botó, y pues ya. Entonces que no creía, y que lo aventó, y no sé qué dijo, muñeco tonto, y que lo aventó. Y que ella tenía una grabadora en ese tiempo en su habitación, y ya era de noche, no había nadie, nada más estaba ella sola, y que la grabadora se prendió de la nada. Entonces, ya una vez que ella se para, pues, para apagar la grabadora, se vuelve a acostar y se vuelve a prender la grabadora. Entonces, esta vez pues se le hizo raro y dijo, bueno, pues entonces ahora la desconecto. Desconectó la grabadora y dice que otra vez se acuesta y todo, y que otra vez se volvió a prender, y que entonces se asoma y todo, se para, y que otra vez estaba conectada, y que al lado estaba el muñequito, el elfo. Entonces era uno verde con unas orejas alargaditas, y ya que desde ahí empezó pues a creer en que podía tener poderes el elfo, y a todos lados lo llevaba. Decía que le gustaba el chocolate, entonces le ponía pedacitos de chocolate, y decía que si ella le pedía algo a su elfo, el elfo se lo cumplía, pero que ella le tenía que dar algo a cambio, y que en específico ella le daba pues comida, pero que si no le daba comida, o si no le ponía lo que ella le había prometido, sí, pues que el elfo se enojaba. Y yo, ¿y cómo sabes que sí se lo come? Y ya sé que de repente se desaparecía la comida, o que pues ya cuando la probaba no tenía sabor. Entonces, cada mes ponía el cuarzo del elfo a la luz de la luna, y así lo mantenía, que porque eso le daba energías y recargaba las energías y el poder del elfo, pues era lo que decía ella. Yo pues no creo en eso, pero pues ella sí, y es lo que yo puedo contar. Es por eso que ella creía en ese elfo y se encomendaba como al elfo. Y pues eso es todo. Saludos, Kini Nacho, bonita noche. Hasta luego.
Y es que ya lo había consagrado, lo había activado. De ahí que hubiera tenido esas consecuencias, ¿verdad?
De algún modo, exactamente, lo activó, y pues las consecuencias a veces uno no las mide. Parece ser algo inocente, y aparece algo que no puede llevar a pues alguna situación no deseada, pero pues depende mucho de varias cosas, ¿eh? Ahora, puede ser un elfo, puede ser un troll, un duende, una hada, una brujita inclusive. Eso es distinto a lo que, por ejemplo, sucedía o sucede con esos muñecos encantados. Porque después de todo, ¿no? Aparentemente un elfo, pues es un ser inanimado, un objeto. Pero ¿quién le da esa fuerza para que se manifieste? Esa es la pregunta. ¿Serás tú mismo el que lo alimentas? ¿Es tu propia energía la que utiliza? Vamos a platicar más al respecto. Por supuesto, queremos que tú participes y ahora mismo ya nos están llegando sus mensajes.
Hola, Gina y Nacho. Espero que se encuentren muy bien aquí saludándolos.
Gracias.
Soy Mine del Estado de México y pues yo les quiero mandar un audio. Tengo algunas historias y primero les quería hacer una pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que las personas puedan entrar en los sueños de otras? ¿Por qué les pregunto? Porque pasó algo muy, muy curioso. No es algo de terror, pero es algo raro porque en una ocasión yo estaba en la mañana listando a mi hijo para ir a la escuela. Y ya estaba casi listo y mi papá ya se iba a trabajar. Y entonces mi hijo le dice a mi papá, vino mi tío Beto y le diste tu chamarra.
Ok, ahí vamos a pararle porque tenemos que ir al corte.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
En la tradición nórdica se habla de Garm, un perro sangriento que vigila las puertas de Hel.
Bien, pues vamos a continuar escuchando esta historia que estaba comenzando, ¿verdad? El niño le dijo que le dio a su tío la chamarra.
Y referente al tema que se toca mucho, que es de la parálisis del sueño, que escucho que dicen que también es que se les sube el muerto, pues no, pues a lo que he escuchado, pues no es el muerto, son energías de bajo astral, como lo han comentado, y a mí me sucedía mucho cuando vivía con mi mamá. Actualmente no, a veces no sé, una vez cada 6 meses, ya es así como... Y qué bueno, por mí, que no me pasará nunca. Entonces yo le preguntaba a un doctor y me decía también que era porque pues estamos cansados y tenemos muchas cosas en mente. Entonces mi papá le dijo, no, hijo, ¿cómo crees? Ahí la tengo. No, es que vino y tú le diste la chamarra roja, insistía. Y mi papá, no... No, dice, yo no se la di, que sí estaba aferrado y después, pues mi papá va a su cuarto y saca la chamarra. Le dice, aquí está, ¿ya ves? No se la di y ya. Y en eso mi papá me dice, es que estuvo muy raro, dice, porque me está diciendo que yo le di a mi hermano la chamarra. Yo soñé, dice mi papá, yo soñé que... Venía mi hermano a visitarme y yo le regalaba ropa y entre las cosas que yo le daba, yo le decía, ten hermano, te regalo esta chamarra roja. Y justamente en la mañana mi hijo dice, es que tú le dices la chamarra porque vino, pero no había ido mi tío. Entonces me dice mi papá, se metió en mi sueño tu hijo. Es eso lo que les quería platicar.
Ok.
Y referente a al tema que se toca mucho, que es de la parálisis del sueño, que escucho que dicen que también es que se les sube el muerto, pues no, pues a lo que he escuchado, pues no, no es el muerto, son energías de bajo astral, como lo han comentado. Y a mí me sucedía mucho cuando vivía con mi mamá. Actualmente no, a veces no sé, una vez cada 6 meses, ya es así como, y qué bueno, por mí, que no me pasará nunca. Entonces yo le preguntaba a un doctor y me decía también que era porque pues estamos cansados y tenemos muchas cosas en mente. Entonces, pues una recomendación que yo lo hice pero no me funcionó fue de que cuando queremos despertar nos quedamos como a la mitad entre despiertos. No podemos mover el cuerpo, pero sí podemos en ocasiones abrir los ojos, porque a mí me ha pasado. Entonces, pues para evitar esa situación es como no poner esfuerzo y contar del 1 al 5, respirar profundamente y relajar el cuerpo, y volvemos a caer en nuestro estado del sueño. Eso es lo que a mí me recomendaron, pero no me funcionó. La última vez que lo intenté hacer, desperté, tenía como mucha pesadez. Me sentí como asustada, porque cuando estoy en ese lapso, no veo de frente, pero sí escucho y sí percibo cuando algo entra a mi cuarto. Por lo regular es así como si fuera una mancha negra y está al lado de mí, pero puedo percibir, pero no ver de frente, y habla. Yo creo que es algo malo, porque la última vez que intenté respirar del 1 al 5 y para entrar en mi sueño profundo, no pasó. Sentía el cuerpo que no podía moverme, y es una voz por lo regular de hombre, como si estuviera en un lugar como con eco, y se burla. Entonces eso me daba muchísimo miedo. De hecho, tengo unas estampitas del Arcángel Miguel y eso me ayuda antes de dormir. Pero pues ahorita ya es muy raro. Donde sí me pasaba muchísimo era en casa de mi mamá. Yo creo que a veces me pasaba, no sé, 3 veces, 4 veces por semana. Y eran cosas muy feas, porque incluso ya siendo una adulta, y pues me da pena admitirlo, que llegué a gritarle a mi mamá de por favor, mamá, ven, así como asustada de que pues pasaban cosas. Y pues está como, es algo que no se puede ver, a lo que yo pienso, pero sí lo puedes como percibir. Y cuando estás en ese estado del sueño, yo creo que entramos como si fuera una etapa en la que podemos ver cosas que no comúnmente podemos percibir en nuestra vida cotidiana, porque únicamente en mi caso me sucede cuando intento, como cuando me estoy despertando y que ya no puedo, empiezo a sentir el cuerpo frío. De hecho, siento escalofríos. Y me pasaron muchos sucesos en la casa de mi mamá. En una ocasión había dos mujeres, y no recuerdo bien, y era un hombre, y yo digo mujeres porque yo les alcancé a ver el cabello largo, y me estaban agarrando la cabeza y los pies como si estuvieran jugando. Es algo como extraño y es difícil de creer, pero yo estoy segura que sí me pasó. Y había una persona muy alta en la mesa, porque en la mesa de mi mamá, y estaba pegando, tenía un vaso y pegaba como si pegara contra la mesa, hacía ruido. Y pues yo estaba muy asustada, y cuando ya me pude mover le grité a mi mamá y ya no había nadie. Entonces me acuerdo que mi mamá me hizo una oración, porque pues sí estaba súper asustada. Y yo después dije, ay, qué pena, ya siendo una adulta, y y pasa ese tipo de cosas. Y en otra ocasión, mi hijo cuando estaba chiquito decía, como de la nada, decía, te voy a romper los dientes. Le digo a mi mamá, ¿escuchas lo que dice?
Sí.
O sea, ¿dónde lo escuchó? ¿Quién lo dice? Pero no lo decía enojado, lo decía como normal, de te voy a romper los dientes. Y ya, quedó así. Y en una ocasión yo me intenté despertar y ya no me pude mover. Abrí los ojos y escuché una voz que me dijo, te voy a romper los dientes. La misma frase que decía mi hijo cuando estaba muy chiquito. Y en eso sentí así literal que mis dientes estallaron como si tuviera... como la sensación de que fueran de porcelana, de vidrio. Y de verdad lo sentí así, que explotaron todos mis dientes y me pude después mover. Incluso me toqué la boca porque sentí que los tenía rotos y no... pero una voz que me gritó en el oído. Después le platicé a mi mamá y le dije que posiblemente pues también los niños perciben cosas. Entonces mi hijo así decía y a mí me pasó cuando tenía esas parálisis del sueño, pero justamente siempre eran como escalofríos en las manos y en los pies, y el cuerpo a veces lo sentía como frío, como si hiciera mucho frío, así. Entonces cuando me pasaba ya podía despertar, hacía una oración y ya me quedaba dormida, pero sí, por lo regular sí escuchaba que me hablaban. Y por lo regular eran insultos o burlas hacia mi persona. Eso sí me daba mucho miedo. Entonces me empecé a acercar más a Dios. Es lo que les quería contar. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.
Hombre, pues muchas gracias, ¿eh? Y se ve que esta parálisis del sueño sí te ha inquietado, ¿verdad? Comenta Osito Miguel, en la parálisis del sueño son varios los factores que pueden incluirte, desde una mala época personal, es decir, una mala racha, ¿no?, hasta el estrés sufrido parecido por diversas circunstancias. Tienes razón, mi querido amigo, son varios factores exactamente.
Mira, aquí nos dice Esmeralda, hace unos años mi sobrina compró un elfo y dice que lo activó con la luna. Entonces un día nos lo mostró, pero a mí me dio algo de ansiedad verlo, fue algo extraño. Y por las noches había algo que no me dejaba dormir. Yo vivía en otro lugar, pero cada noche escuchaba ruidos y sentía algo pequeño cerca de mí. Dormitaba un rato, pero no descansaba. Lo tenía a él presente todo el tiempo. Así pasó una semana, hasta que una noche ya no pude más y entre dormida y despierta, le hablé y le dije, ya no me asustes, por favor, déjame dormir. Entonces se hizo presente en mi sueño, justo lo veía al lado de mi cara, y al verlo le dije, sabía que eras tú, por favor, ya déjame descansar, prometo ya no tener miedo al verte y te daré un dulce solo una vez. Desde esa noche no volví a sentir su presencia y pude dormir perfectamente. Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
El que esté libre de pecados, que me avise, para pasarle a algunos.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos hablando de estos cancerberos, y según las leyendas están vigiladas las puertas del infierno por criaturas demoníacas, perros de varias cabezas con ojos llameantes y colmillos capaces de desgarrar el alma de quienes intentan traspasar el umbral prohibido. En la mitología griega, el Cerbero era un perro gigante con tres cabezas y una cola de serpiente que custodiaba la entrada al Hades para evitar que las almas escaparan. Sin embargo, la idea de guardianes infernales es mucho más amplia y hoy vamos a estar comentando.
Claro, aquí lo vamos a platicar poco a poco. Te queremos escuchar también, por supuesto, que participes con nosotros. Y tenemos aquí más audios y pues eso vamos, ¿no? Adelante, venga.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Saludos a Cabena y a todos los peludomaníacos que están escuchando este bonito programa.
Saludos.
Me reporto desde el estado de Tlaxcala. Mi historia es la siguiente. Ya va a ser un año aproximadamente, a mediados de octubre. Y una situación que pasó es que yo, iba yo por un sendero rumbo a mi casa, con poca luz. No era muy noche, aproximadamente eran como las 8:30, casi las 9 de la noche. Y pues yo pasé por ese sendero porque me quedaba más corto en llegar a mi casa. Para esto estaba medio brisando y ese senderito acaso tendrá unos 80, 100 metros de largo, donde pues es prácticamente un terreno con pasto, pero con poca luz. De hecho, no hay mucha luz más que de un lado de la calle hasta el otro extremo, que pues hay iluminación, pero hacia mitad de ese sendero pues no llega el alumbrado. Y en eso yo venía yo alumbrándome con mi celular y venía yo tranquilamente, cuando de pronto en lo que es el borde había muchos árboles. Para esto yo soy de aquí del estado de Tlaxcala y este borde o límite de terreno estaba lleno de puro árbol de capulín. ¿Y qué creen? Pues que de pronto vi cómo se bajó un tipo mono, ese tipo mono clásico, el que le dicen el mono araña, más o menos de esa especie, pero en sombra. Y ahora sí que me espantó eso, lo que vi, porque claramente vi como este tipo de sombra tipo mono bajó y se fue como columpiando entre las ramas de los capulines. Para esto pues me quería yo regresar, pero ya no me regresé porque estaba yo a mitad de camino y no tuve de otra más que ahora sí que aguantar y a ver qué pasaba. Pero no me lo van a creer, o sea, yo a pesar con el miedo, alumbré con la luz del celular hacia arriba, hacia donde vi que se movió o se subió esta sombra, pero les repito, era una sombra como tipo mono. Y pues no vi nada, pero ¿qué creen? Que en cuanto bajé la luz y quise seguir mi camino, bien que oí cómo se empezaron a menear las ramas de los árboles y volví a dar el movimiento de la luz con el celular hacia arriba y no lo vi, pero sí vi el movimiento de las ramas, de cómo se fue columpiando hacia arriba. Y esa es mi historia. Precisamente fue a mediados de octubre, en donde ven que en ese mes se supone que las ánimas están un poquito más alerta. Los mando a saludos desde San Rafael Tepaclasco, Tlaxcala. Buenas noches.
Gracias, amigo, muy buenas noches. Gracias por tu testimonio, ¿verdad? Como un mono araña, dice nuestro amigo.
A lo largo del mundo existen sitios que están considerados accesos al infierno. Uno de ellos se encuentra en Belice, la cueva de Actún Tunichil Mugnal, donde arqueólogos hallaron restos humanos en rituales de sacrificio y muchos testigos aseguran escuchar gruñidos y aullidos que no pertenecen a ningún animal conocido, de ahí que se le considere un acceso al infierno.
Vaya, pues sí. Saludos a José Luis Rojo, que nos está escuchando. Dice, saludos Gina y Nacho, desde Jaumabe, en Tamaulipas. Saludos, amigo, muchas gracias. Y también, profe, dice, yo una vez encontré un duende en la tienda de la llavecita y se me hizo extraño, lo agarré y me dio cosa. En eso escucho a un niño decir, mami, alguien ya lo agarró. Entonces lo cambié de lugar y me fui. Ah, caray, qué raro, ¿no? Qué cosa tan, pues, extraña, ¿no? Una coincidencia. ¿O qué sucedió ahí, mi querida profe?
Claro, bastante extraño. Qué bueno que te reportas. También tenemos aquí más relatos que estamos haciendo el enlace para que tú nos compartas de ese tipo de vivencias que no en todas partes puedes platicar, porque sabemos que no todo el mundo cree en este tipo de situaciones que son posibles, y por eso más de 30 años escuchando estas experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina, me llamo René.
René, ¿cómo estás?
Bien, Gina, muchas gracias por contestar y por llamarme y darme la oportunidad de platicarles una historia.
Claro que sí.
De las tantas que he vivido.
Por supuesto que nos da gusto recibirte. ¿Dónde nos escuchas?
Yo los escucho acá en Chimalhuacán, Estado de México.
Ah, claro. Oye, René, ¿y qué nos quieres contar?
Bueno, esta noche quería contarles, bueno, es una historia, pero a la vez también es un, bueno, algo que me pasó, es una vivencia más que nada, de cuando, bueno, yo digo que fue cuando yo conocí las, ahora sí que morí por un momento y conocí las puertas de la muerte, que me llevaba a la muerte para cruzar las puertas hacia el otro lado, vaya.
¿Cómo fue eso? A ver, platícanos.
Bueno, para esto, bueno, yo soy una persona que he vivido muchas cosas extrañas en mi vida. De hecho, yo he vivido más cosas extrañas en mi vida que cosas que vive cualquier persona normal, ¿no? Yo casi no he vivido lo que una persona normal debe de vivir. Desde niño, mi niñez también nunca fue normal, siempre fue una niñez bastante diferente a la de los demás niños, ¿no?
¿Por qué lo consideras así?
Bueno, yo la verdad nunca fui, bueno, yo nunca he ido a un cine, nunca he hecho, bueno, me da un poquito de pena, ¿no? Uh-huh. Nunca he hecho cosas que hacen las personas normales, más que nada, o sea, mi vida ha sido más manejada por otras cosas que me han sucedido, o sea, me he envuelto en cosas que una persona normal pues no debe de vivir, ¿no? Como cosas que tienen que ver con lo sobrenatural, cosas que tienen que ver con místicas más que nada, y de brujerías, de cosas malas que me han pasado, ¿no? Más que nada.
Oye, aquí yo debo suponer que tus papás también tenían ese gusto, esa afición por estas prácticas, porque desde pequeñito, pues dices que nunca has ido, por ejemplo, a un cine.
No, yo no, de hecho no, tuve amigos, pero muy poco, amigos que se fueron desvaneciendo con el tiempo, como las fotos, vaya, que se borran con el tiempo, ¿no? Yo también no, bueno, yo soy una persona muy solitaria, yo nunca he tenido, pues, parejas, ni nada de eso, ¿no? O sea, pero sí he vivido cosas que no viven las personas normales. Yo he vivido, me he manejado más en cosas de la magia, más en cosas del ocultismo, he tenido muchas vivencias que me he encontrado con el diablo en distintas ocasiones, me ha pasado esto como de la muerte también, entonces he tenido vivencias que no cualquier persona normal tiene, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues para esto yo ¿cómo se llama? Estuve enfermo un tiempo de hiperlipidemia.
¿Esto no sé qué si significa?
Conozcan. La hiperlipidemia es cuando uno tiene niveles muy altos de grasa en la sangre.
Ah, okay.
Pero mis niveles eran extremadamente altos. Yo tenía 800 de triglicéridos y 300 y cacho de colesterol en ese entonces. Y también tenía un poco de azúcar elevada. Entonces, lo cual me llevaba a mí a tener ciertos microataques, se le puede decir, por el exceso de grasa que tenía en mis arterias. Bueno, yo soy una persona delgada. Yo no tomo, no fumo, pues drogas tampoco, ¿no? Pero sí era una persona que tomaba mucho refresco y, pues, ya sabes, las golosinas, ¿no? Las chácharas, se le puede decir.
Sí.
Entonces, yo tenía esa enfermedad en mi sangre. y los doctores pues me decían que no durmiera solo porque tenía microinfartos. Aunque tenía una enfermedad coronaria, ya por el exceso de esta grasa, ¿no?
Sí.
Entonces me fui, pasó, pues yo me sentí muy mal, mareado, todos los síntomas que da esta enfermedad, ¿no? Sí. Entonces yo me fui a dormir y me dice mi mamá, oye, ¿quieres que alguien se duerma contigo ahí en tu cuarto o te vas a dormir solo? Y le digo, sí, no pasa nada, mamá, yo me duermo solo, cualquier cosa, pues ya tengo todo mi medicamento, mis pastillas que me mandaron, ¿no?
Sí.
Y entonces para esto yo me fui a dormir. Entonces yo pues sí me sentía pues mal de la enfermedad que tenía, pero pues digo, pues ya me están medicando, entonces no creo que me vaya a pasar nada malo, ¿no? Entonces para esto yo me quedo dormido como a las 12 de la noche. Y entonces yo empecé a soñar que estaba caminando, pues en una calle, ¿no? Vacía. Y entonces me encontraba con una muchacha en mi camino, pero una muchacha de tez blanca, una muchacha muy, muy bonita.
Sí.
Que estaba vestida toda de blanco. Pero aquí lo raro que esta muchacha alrededor tenía muchos niños también vestidos de blanco. Entonces me dice, pues ya es tu hora. Me dice, vamos a un viaje. Y yo le digo, pues ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Y dice, oh, ya verás cuando lleguemos al punto en el que tienes que llegar. Y pues yo no tenía miedo en ese entonces, ¿no? Pues fui caminando, me sentía, pues de hecho hasta me sentía bien, ¿no? Me iba platicando con ella cosas de la vida y de cosas que ella me iba contando.
Oye, ¿cómo te acuerdas que ibas caminando, volando o cómo?
Pues la verdad, yo veía que cuando volteaba a ver mis pies hacia abajo, veía como que algo me jalaba hacia donde ella iba. O sea, mis pies no caminaban solos, como que me iba jalando algo hacia donde ella me llevaba. Pero ella, le digo, era una mujer muy, muy bonita, blanca completamente de su piel, como ver una persona europea, una persona de francesa o de los europeos, ¿vale? Y su pelo era casi amarillo, muy bonito, también sus ojos eran azules. Y iba rodeado así de niños. Y me dice, mira, así es esto, vamos a ir a este viaje, ¿qué te parece? Y le digo, sí, yo estaba emocionado, yo no tenía miedo, pues la veía y decía, pues está muy bonita la muchacha, ¿no? Y y ya íbamos caminando. En eso yo le pregunto a ella, ¿tú quién eres? Le digo, yo no te conozco. Y me dice, pues yo soy la persona que lleva a las personas a conocer otros caminos. Dice, y ahorita ya te toca a ti. Y le digo, ¿caminos de cuáles, no? Uh-huh. Y me dice, ya verás cuando lleguemos. Y bueno, en ese momento yo le pregunté también, ¿a qué tiempo o a dónde vamos? Porque también tengo yo que regresar a hacer unos pendientes, ¿no? Me dice, no te preocupes, dice, mira, ahí hay unas puertas. Me guió hacia unas puertas que estaban muy grandes, unas puertas de madera, color negras. Bueno, no muy negras, eran como color marrón, algo así más o menos. Entonces llegamos ahí y ella abrió las puertas. Y los niños ahí estaban con ella, unos niños también vestidos de blanco. Entonces cuando abrió ella esas puertas, era como llegar como cuando llega uno a una parada de autobús, como cuando llega uno a un aeropuerto.
Sí.
Que hay mucha gente que está caminando para un lado, que estaban caminando para otro sitio, ¿no? Entonces yo veía gente que caminaban desesperadas hacia otro lado. Y otras personas que caminaban llorando hacia otro camino, vaya. Y yo le dije a ella, y nosotros, bueno, yo le dije, ¿qué les pasa a esas personas? ¿Por qué se ven como preocupadas? Y dice, ah, es que ellas, estas personas, su camino es largo, dice, todavía van a regresar a ser a tener otro camino en el mundo. Uh-huh. Y entonces fue cuando yo empecé a sospechar, dije, ah, caray, pues ¿dónde estoy, no? Y le digo, ¿y estas otras personas que están pues llorando y todo? Dice, ellas van a un camino de que tienen que pagar algo que deben, que quedaron a deber en el mundo y lo tienen que pagar. Uh-huh. Y yo dije, órale, ¿y yo a dónde voy? Le digo, dice, no, tú vas allá donde van esas personas. Y le digo, ah, caray, pero ahí donde iban esas personas iban pues contentas, iban sonriendo, iban platicando entre ellas. Y lo más raro aquí de estas personas que iban caminando en ese camino a donde supuestamente yo iba a ir, uh-huh, estas personas brillaban. Uh-huh. Pero no brillaban como se salen en las películas, que los cubren una luz así blanca, etcétera, ¿no?
O sea, no brillaban, era la silueta,
de una forma diferente. No, no. No sé si, bueno, sí, yo digo que todos han visto, ¿no? Algo parecido. No sé si han visto en los pescados cuando los sacas del agua, cómo sus escamas brillan.
Ok, entonces era así.
Pues, ajá, así brillaban las personas, como les brillan las plumas a las aves, como brillan las escamas de un pescado cuando les pega el reflejo del sol, ¿no? Entonces yo le dije a esta muchacha, le dije, ay, se ve que ahí donde van esas personas, pues van muy contentas. Le digo, y brillan, o sea, tienen ese brillo que se me hacía raro, ¿no? Me daba la ilusión de querer ir, ¿no? O sea, dije, ah, pues se ve que puede haber algo bueno por ahí, ¿no? Y me dice, sí, dice, ahí donde van esas personas, ahí vas tú. Le digo, pero ellas, ¿a dónde van? Y dice, pues van a un viaje. Ellos ya cumplieron su parte. Dice, ellos ya no van a tener más regresos. Dice, ellos ya están contentos porque van a lo que ya hicieron, van a hacer otro camino diferente. Uh-huh. Ya van a estar en un plano de existencia diferente. Y le digo, bueno, entonces, ¿tú quién eres? Le digo, ¿eres un ángel o eres la muerte o algo así? Y ella me sonrió, pero no me dijo, sí, soy la muerte, ¿no? O sea, nada más me sonrió y me dice, tú ya sabes, tú ya entiendes lo que yo soy. Y le digo, bueno, pues pues que sigue, ¿tú me vas a acompañar allá o cómo? Y me dice, no, yo ya me quedo aquí, tú vas a ir ahí donde van esas personas, tú tienes que seguirlos. Y le digo, bueno, pero si tú eres la muerte, a mí me han dicho que pues luces diferente, que siempre estás de negro y uh-huh, pues ya saben, ¿no? Que tiene la cara de calavera, ¿no? Etcétera. Uh-huh. Entonces ella me dice, no, ¿sabes qué? Para unos me ven de esta forma y otros me ven de la forma que tú me dices. Yo, para las personas que han cometido pues pecados más grandes en la vida, como pues que ya han cometido un pecado como adulterios y pecados de que han pues que ya tienen vicios en su vida, como el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, etcétera, ¿no? Entonces estas personas me ven de negro. Dice, por esas personas yo voy de negro.
Sí.
Y para las personas que ya asesinan o personas que matan, que roban y que hacen cosas aún más peores, yo voy con mis corceles. Dice, yo voy vestida de negro, pero ya llevo una figura de calavera, una figura que les aterra. Y a estas personas yo las llevo hacia otras puertas donde tienen que ir a otros lugares, no se tienen que pagar otra cosa.
Aquí tengo que interrumpirte porque llegó la pausa, no te vayas por favor. El Miedofón 55 2193 59 26. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Una experiencia que estamos atentos escuchando de René. Tuvo ese contacto con la muerte que, en apariencia, muy distinta de lo que podríamos creer, ¿no? Una mujer muy guapa, pero en ese entonces, antes de irnos a la pausa, ya nos comentabas que te sentías a este punto ya un poco confundido. ¿Qué es lo que pasaba?
Sí, me sentí confundido de ir ahí donde ella me decía, pero a la vez algo me atraía, o sea, como que me sentía contento, como que yo quería ir ahí donde estaban esas personas que brillaban, que le digo que su cuerpo brillaba, o sea, tenía un brillo. Iban contentas esas personas, por lo general eran personas mayores y niños, y también había personas que habían sido, bueno, se veían que habían sido personas que muy jóvenes, como pues de unos 12 o 13 años, imagino por ahí, o personas que me imagino que nunca se habían casado, no sé la verdad, porque también iban, esas personas iban de blanco, casi la mayoría que iban ahí caminando iban de blanco. Entonces eso sí fue lo que ella me dijo, que para ciertas personas ella se presentaba de negro, y que para otras personas que habían hecho otras cosas peores en la vida, ella se presentaba con un aspecto cadavérico, que venía con sus corceles negros por esas personas, y que esas personas las llevaba a ella a otras puertas, porque tenían que pagar algo en otro plano de existencia en el que ella los llevaba.
Uh-huh.
Ajá.
Sí.
Entonces y yo le dije, ¿por qué conmigo te presentas así de blanco? Y uh-huh, con así, con este aspecto de mujer así bonita.
Sí.
Y me dice, porque tú no te has casado. Tú no tienes ningún vicio, dice, no tienes nada malo todavía así en tu vida para que yo venga por ti de esa forma.
O sea, como que estos niños tenías un alma pura.
Ajá, se podría decir. Dice, ve a estos niños que me rodean, vienen de blanco y están contentos también, dice. Yo los llevo también a donde ellos tienen que ir. Y entonces yo le dije, entonces ya dije, entonces tú eres la esencia que lleva pues las almas a otro lado, ¿no? Y y ella me dice, sí, soy yo. Dice, yo vengo para, yo soy el que los llevo hacia el lugar donde deben de ir. Y entonces yo le dije, pero es que pues sí quisiera ir, dice, tengo ganas de ir a donde tú me vas a mandar, pero yo tengo que regresar porque tengo que cuidar a mamá, porque no hay nadie quien la cuide.
Sí.
Porque mamá ha sido una persona pues un poquito enfermista, ¿no? Y y pues me preocupaba, pues todos mis hermanos mayores pues ya se casaron y se fueron, entonces pues yo soy el que más estoy con mamá, estoy a cargo de ella más que nada. Y me dijo ella, tú ya tienes que venir, dice, deja que otros se hagan cargo de eso. Dice, tú ya tu camino ya transcurrió. Dice, ya tú tienes que trascender hacia este lugar que te espera tu primer familia, dice. La primera de todas las familias que tuviste te espera ahí. Tú ya no vas a volver a regresar como estas otras personas que van a regresar otras veces más. Le digo, bueno, entonces pues sí, quiero ir, pero tengo esa preocupación.
Sí.
Y me dice, bueno, me dijo ella, ¿por qué si te sientes feliz de ir allá? ¿Por qué quieres volver allá a donde estabas? Dice que pues nunca has sido muy feliz ahí donde has estado. Y le digo, pero pues es que pues yo tengo que ayudar ahí a... Tengo que cuidar y acompañar a mamá, que siempre está sola. Entonces ella se rió conmigo y me dice, ¿tú prefieres ir allá para estar con esta persona y acompañarla? Tú no me pides como otras personas que yo he llevado, que me dicen que no han vivido.
Sí.
Dice que quieren regresar porque tienen más cosas por vivir, que no vivieron lo suficiente y que quieren que sienten que tienen que vivir más, ¿no? Uh-huh. Porque tienen que ser felices, encontrar la felicidad, etcétera, ¿no? Y me dice, ¿tú por qué no me pides eso? Dice, ¿por qué tú quieres ir allá? Es de las pocas almas que me piden eso. Dice, tú no me estás pidiendo regresar porque tienes que vivir más, porque no viviste lo suficiente. Dice, a pesar de que tú no vives muy bien esa vida que te tocó, no, o sea, has sufrido ahí de más. Dice, ¿por qué quieres volver ahí? Dice, tú me pides volver para cuidar, para servir, dice. Pocos me piden eso, dice. Le digo, pero pues a lo mejor hay algo mejor para mí, ¿no? Yo todavía así sonriéndole le digo, tal vez algo mejor venga para mí, ¿no?
Sí.
Y se me queda viendo ella y me sonríe y me abraza. Me dice, ay, dice, recuerdo que me dice, si quieres vuelve, dice, pero, dice, aquí te vamos a estar esperando, dice. Recuerda que tu familia primera te espera, dice, te voy a dar oportunidad de que regreses porque es muy poco lo que me piden, muy pocas personas me han pedido eso que tú me pides. Dice, por lo general las personas no quieren regresar para esto, quieren regresar porque sienten que no han vivido lo suficiente.
Sí.
Dice, vuelve, dice. Y sí, me sonríe, pero me sonríe de una forma, ¿cómo se le puede decir? De una forma, pues una sonrisa pequeña.
Una sonrisa leve.
Casual, se puede decir. Exactamente, como pequeña. Y cuando yo le pregunté eso, que si venía algo mejor para mí, me sonrió de esa forma y me abrazó. Me dice, vuelve, dice, pero recuerda que aquí tienes un lugar todavía, dice. Le digo, bueno, pues entonces, gracias, pues yo pensé que era un sueño, ¿no?
Sí.
Pero para esto, cuando yo regresé, porque le digo que a mí me arrastraba algo hacia ese lugar donde ella me llevaba, y cuando ya me iba yendo, algo me jaló, y entonces cuando yo regresé, que yo me imagino que sí, ya me estaba muriendo, ¿no? Se puede decir, porque cuando yo regresé, me cayó como el alma en el cuerpo, no sé cómo describirlo, o sea, sentí un golpe en el pecho. Sentí un golpe en el pecho como cuando le pegan a uno con un, pues con un palo o algo así, ¿no? Cuando le pegan una cosa fuerte uno en el pecho, ¿no? Hasta me sacó el aire. Y pues yo siento que sí, yo ya me estaba, pues yo ya estaba muriendo, ¿no?
Sí.
Y y al regresar mi alma, pues cayó de golpe en mi cuerpo.
O sea que tú consideras que la muerte te dio una segunda oportunidad de estar con vida.
Ajá, exactamente. Pero le digo, yo no sentí miedo. Incluso cuando regresé y hacía mi cuerpo, pues no sentí miedo porque sí, ya había, no me dijeron que yo ya no respondía. Me decía mi mamá que yo ya estaba, pues así que ya no tenía pulso ni nada, que la presión pues ya estaba baja, totalmente baja. Ya estaban hablándole a los doctores y todo, porque pues yo ya no respondía, que estuve así como 4 o 5 minutos más o menos.
Vaya.
No tenía pulso. Entonces esto fue lo que me pasó, pero aquí lo raro es que ahora cuando salgo hacia la calle, vaya, me pasan cosas pues un tanto raras, porque cuando voy así a la calle seguido, no tardo más de unos 10 días, lo máximo unos 10, 15 días, que siempre me estoy cruzando en mi camino con carrozas.
Qué raro.
Ajá, con carrozas pues de personas que fallecieron, ¿no? Hasta incluso mi sobrina, como luego me acompaña, así por cosas, que cuando ya llego de trabajar me acompaña luego a comprar cosas de mandado, o me acompaña a comprar algunas medicinas o cosas que queremos, ¿no? Entonces vamos caminando y al lado mío luego pasa una carroza fúnebre o enfrente de mí, y hasta me dice mi sobrina, siempre pasa eso cuando vengo contigo, dice. Siempre, dice, estás hecha reír, dice. Otra vez, mira, ahí va una carroza.
Aquí tengo que interrumpirte porque llegó la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El casarse con una mujer rica es contraer patrimonio.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Dicen que la muerte no siempre llega con ruido ni con aviso. A veces se siente antes de verla, como un cambio en el aire, un silencio que pesa o una sombra que se detiene detrás de ti cuando creías estar solo. En el caso de René, con la figura de una mujer, su presencia fría, paciente, te observa, el tiempo parece que se detiene, y esto que nos acaba de contar René, pues le dio la oportunidad que ahora, a la fecha, dices, no sé si fue en realidad la muerte o un ángel que habrá sido. Lo importante es que estás aquí. René, contigo.
Ajá. Siempre me pasa eso.
Cuando ves esa carroza, ¿no te has enterado que alguien por la colonia, por la comunidad, fallezca?
Pues sí, de hecho sí, cuando han fallecido como 3 personas de donde yo vivo, de mi colonia. Y cuando van a morir, pues avisan, los perros empiezan a aullar. En una ocasión ¿cómo se llama? Cuando, bueno, va a morir una persona aquí donde yo vivo, en esta colonia, comienzan a aullar mucho los perros, empiezan a ver palomas, esas negras que están volando en el aire. Entonces son como polillas.
Sí.
Y y antes también, cuando antes de regresar esa bala, bueno, yo digo que fue la muerte, ¿no? Nunca me dijo que ella era la muerte, nada más me dijo que ella llevaba las almas a ciertos lugares, ¿no? Pero jamás me dijo que era la muerte. Entonces no sé si era la muerte o era un ángel, ¿no? La verdad no tengo idea.
Oye, después de esto que viviste, tu vida cambió, la disfrutas mucho más, la valoras, el hecho de estar ahí cuidando a tu mamá como es tu deseo, de probar otras cosas, ¿o crees que es igual que antes de que te sucediera esto?
Sí, sí cambió, bueno, mi vida sí cambió bastante, le digo, pero me dijo ella que esa oportunidad no se la daba a cualquiera, pero que siempre la iba a ver yo, en el camino que yo fuera, siempre la iba a ver. Entonces le digo que así me dijo, dice, esta oportunidad no se la doy a todos, dice, te la doy a ti porque tú no me pides lo que los otros me piden, que es más tiempo, que porque no vivieron cosas, quedaron cosas por hacer.
Oye, René,
tú eres muy diferente.
¿Cuál es tu creencia?
Yo soy católico, pero y aquí lo más raro, que antes de que yo me dejara ella ir, me dijo eso, me dice, siempre me vas a ver en tu camino, dice, pero yo me tengo que llevar a alguien porque no me puedo ir sin nadie. Y para eso yo no sabía a qué se refería, ¿no? Pero ya después, como al mes, murió un primo mío, una paloma turca nos avisó que iba a morir, porque esa paloma turca, pues es muy raro, bajó y se quedó atorada en un árbol de un limonero que tenemos en la casa. Entonces sí se nos hizo muy raro, porque esa paloma, pues ahí se quedaba, no se iba, ¿no? Hasta que la agarramos y hasta la metimos en una jaulita, la alimentamos, y todo, pensamos que era una paloma bebé, ¿no? Y después nos enteramos que un primo murió.
Okay.
Y él me dijo, pero por él sí voy a ir de negro. Me dijo, por él sí voy a ir de negro. Dice, por él no voy vestida de blanco. Dice, por él sí voy a ir de negro. Y sí, le digo, como al mes ese primo murió. Y aquí también lo raro, que siempre paso viendo esos famosos números espejos que le llaman. Yo no sabía que se llamaban números espejos, ¿no? Porque pues yo los veía y siempre 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Y yo decía, no, pues a lo mejor es por los relojes, ¿no? Que luego los pone uno en las 24 horas y pues constantemente ves los números espejos. Pero no, porque también los he visto en las placas de carros. Por lo general siempre es 1, 1, 1, 1. O es el 3, 3, 3, o el 4, 4, 4. Pero por lo general siempre es el 1, 1, 1. Las carrozas que siempre me encuentro en el camino.
Ajá. Vaya, René, tenemos mucho que platicar y te vamos a invitar en una próxima emisión a continuar platicando de todo lo que has vivido. Mientras, hoy, esta noche, te agradecemos tu participación.
Ajá.
Que estés muy bien.
Bueno, gracias, Gina. Que estén bien. Más éxito para el programa. Gracias por
gracias,
por escuchar,
amigo,
mi relato. Les agradezco mucho. Y buenas noches a todos, por todos los peludemoníacos. Que estén bien todos en sus hogares.
Claro. Un abrazo para ti también. Saludos.
Ahí estuvo mi querido amigo René. Wow. Y comenta por aquí nuestro amigazo. Déjame ver quién era nuestro amigo. No sé, no era Junior Sánchez. A ver, ahorita te digo. El punto es que dice que René significa renacer. Entonces, pues mira, algo hay, ¿no? Ya lo trae, a lo mejor en el mismo nombre, ¿no? Es que quería darle su crédito a nuestro amigo que nos escribió y nos puso es lo que significa René. Pues interesante. Quiero saludar también aquí a Adrián Basilio, saludos de Chicago, Illinois. Dice, para mis locutores favoritos y para todos en el público sintonizados. Eso es, mi amigo, gracias. Fernando Monsalve, el mejor programa paranormal del mundo hispanohablante. Saludos desde Mar del Plata, Argentina. ¡Wow! Hasta allá enviamos un saludo en esta mano peluda internacional. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
Bienvenido, mi
querido. Soy Emanuel.
¿Manuel?
Emanuel. Reforma, Chiapas.
Sí, señor. Emanuel, bienvenido. Qué bueno que nos contactas esta noche. Seguramente es porque nos vas a compartir algo muy interesante.
Sí, de hecho, fíjense que, bueno, ya después de lo que viví de Lord y de lo que viví de que leí el libro del Necronomicon.
Ajá, ¿qué te pareció?
¿Cuál? ¿El Lord o el Necronomicon?
Necronomicon.
Ah, no, sí te lo conté, esa vez cuando el Necronomicon.
Sí, no, pero
comencé a leer.
O sea, te quiero, lo que te pregunto es, ¿qué te pareció? ¿Te dejó mucho conocimiento? ¿Se te hizo una revoltura de nombres, de invocaciones, de palabras que a veces no se entienden? ¿Qué te pareció a ti?
De hecho, no lo alcancé a leer mucho, pues.
Ah, ok.
El Necronomicon, al último, como se lo dije en su momento, fue una parte en la cual pues, como lo decía el señor Juan Ramón Sáenz, léelo en la mente, más no lo digas en la de palabra, pues. No lo digas.
Muy bien. Perfecto.
Ok, bueno. El chiste es que yo, donde lo estaba leyendo, al momento que yo vine y dije la palabra de no recuerdo el nombre, no lo quiero recordar, ese de donde yo estaba rentando, viene y resulta que se fue la luz.
Ok, sí, se fue la luz, algo misterioso, extraño, ¿verdad?
Pero solo fue en el lugar.
Ajá, o sea, ahí donde estabas tú.
Sí, nada más fue donde, pues en la cuartería donde yo estaba rentando. Sí. Y después la luz. Y ya de cuenta. Dime.
Lo que podría significar que al estar leyendo eso, hiciste algún movimiento por ahí de energías, ¿no?
Ándale, fíjate. Que sí, a lo último es como que invocar, pues.
Sí, desde luego, si lo dices, si lo lees, si lo mencionas, inclusive hasta si lo piensas, podrías estar cayendo en una práctica, ¿verdad?, de algún ritual.
Sí, y fíjate que la última historia que yo te quiero contar.
Sí.
Se trata de esto. Fíjate que yo estuve trabajando de Uber.
Ok.
De Uber, estuve, no sé, como 3 meses. Apliqué como unos 1,000 viajes. Ok, bueno, yo te soy sincero, yo de lo último de todo de pues no sé, de los 1,000 viajes, yo siempre me ¿cómo te podría decir la palabra? Me conmemoré, vine y me hice a la creación de creer en una medallita que traigo, en una medalla.
Ajá.
De San Benito. Bueno, ok. Haz de cuenta, pues no lo sé. No lo sé por qué de la nada. No lo sé por qué yo vine. Claro, yo estaba en un estado inconveniente en el cual, pues me dormí. Dormí tal cual.
O sea, habías tomado alcohol o algo así. Mi querido amigo, dame un segundito. Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor. Aguántame tantito.
El miedófono está listo. 55. 21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Existen sitios que son considerados accesos al infierno. Ya comentábamos del que se encuentra en Belice. También hay uno en Italia llamado el Lago Averno, donde los romanos creían que era la entrada al inframundo. Aves que volaban sobre su superficie caían muertas por los gases tóxicos.
Eso es, muy bien, pues vamos a seguir escuchando a nuestro amigo Emanuel. ¿Estás ahí, verdad, amigo?
Claro.
Ok, adelante con tu historia.
Y te comento, yo estaba en lo de Uber. Okay, bueno, yo estoy en la creencia de lo de, pues no lo sé, o sea, a lo último, yo siempre me hago la pregunta, ¿tengo algo que pagar o tengo algo que hacer? Haz de cuenta que en el Uber, como te lo comenté, yo estaba, bueno, no estaba chambeando, pero sí estaba tomando, estaba en un vehículo en el cual vine y pues sí me dormí, pero no maté a nadie. No dañé nada más el vehículo.
O sea, ¿tuviste un accidente?
Pues sí, me dormí, o sea, torpemente pues lo tuve, provocado por mi inconsciencia.
Ajá. Es decir, ibas conduciendo y tuviste el accidente, te quedaste dormido.
Sí, tal okay. cual.
Muy bien.
Entonces yo hago la pregunta, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay alguien que me protege? ¿O hay algo que tengo que pagar yo? ¿O hay una misión que tengo que hacer yo?
Bueno, sí, mira, aquí el asunto, no sé si tú has escuchado la expresión, no cabe duda que Dios existe.
Discúlpame, no.
¿Nunca has escuchado esa expresión? No cabe duda que Dios existe. Bueno, pues tú eres un ejemplo, mi querido amigo. Porque otras personas, por menos, ya no lo cuentan, amigo. Ya están por allá rindiendo cuentas al Creador. Ahora.
Y mira, y fíjate que.
Ajá, dime. Okay. Dime tú.
No. Ok, a lo último, pues yo me hago la pregunta tal cual. Ok. Si todos en esta vida existimos o. Ok, ¿tenemos todos una misión?
Sí,
mi amigo.
Y a base de esa misión, ¿nuestros comportamientos nos van a conllevar a ese determinado tiempo? Bueno, no sé, 38, 50, 20, bueno, yo ahorita tengo 38 años.
Estás joven.
Yo me puedo portar mal, pues.
Claro.
Yo me puedo portar mal.
Sí.
Y entonces, pues yo, o sea, eso, ¿quién lo predijo? Dios, el universo, no sé, el de abajo, no lo sé.
Bueno,
eso.
Ajá. Sí, ¿y tú a qué hora te levantas? ¿Te obligan a levantarte alguna hora?
No.
¿No? ¿Por qué no?
No, nadie me obliga, yo me tengo que levantar.
¿Te levantas a la hora que tú quieres?
No.
¿No?
Tengo que levantarme a tal hora para trabajar, pues.
Ok. ¿Pero tú te levantas a la hora que tú quieres?
Mientras tenga el trabajo, sí.
Ajá, ok. ¿Puedes dejar ese trabajo?
No.
¿No? Si tú quisieras, no podrías dejar ese trabajo.
¿Cómo? Si yo quisiera, pudiera dejar ese trabajo.
Sí, o si alguien te ofreciera otro trabajo mejor, ¿no podrías dejar el que tienes?
Ah, claro que sí, si es mejor, pues sí.
¿Y tú escogerías el trabajo donde te pagarían mejor, verdad?
Sí.
Entonces, ahí, ¿quién eligió? ¿La persona que te ofreció el mejor trabajo o tú decidiste cambiarte a un mejor trabajo?
Yo soy el de la decisión.
Ahí está, mi amigo. Acabas de contestar tu pregunta que me has elaborado y la que te has hecho eternamente. Es decir, si no te moriste en el accidente que tuviste, que fue una imprudencia manejar en estado etílico, por lo que alcanzo a entender, obviamente te quedaste dormido y pudiste haber tenido las peores consecuencias. Y entre otras, mi amigo, no nada más tú, sino que pudiste haberle causado la muerte a alguien más. ¿Sí? Entonces, si tú te haces la pregunta, si hay una razón de que tú existas en este plano, yo te puedo decir que sí. Pero ¿cuál es esa razón? Solamente tú la vas a encontrar, mi querido amigo.
Y es que sí, mira, no sé si te acuerdas de mí. Yo al último he leído principios de libro. No tengo por qué mentir. Uh-huh. Y es como, no sé, el monje que vendió su Ferrari y el de el diario de Satanás.
Ajá.
Que eso no tiene que espantar. El diario de Satanás viene y dice, yo ya me aburrí de ser malo. Yo me aburrí de ser el malo, entonces yo tengo que ser bueno. Ajá. Sí, o sea, yo a lo último tengo que hacer una acción buena para que me crean a mí, pues.
Uh-huh.
Y ya de ahí entra el kibalión. Entonces, pues a lo último, pues el letrado, pues no es que yo sea la mejor persona, pero sí me atosiga a mí a cuestión de pensamiento. Y que yo no sé qué hacer, pues. Uh-huh. O sea, al último, sí, o sea, tanto pensamiento me atosiga de cómo soy bueno, soy malo, uh-huh. O soy malo, pero bueno, o soy malo, bueno.
Uh-huh. Pues, entonces, amigo, si esas son preguntas que tú mismo te planteas, tú decides, mi amigo, qué quieres ser. Pero no hay puntos medios, nada más déjame decirte que no hay puntos medios. O eres malo o eres bueno. Porque ser medio bueno está medio indefinido, ¿no? O ser medio malo, pues está también indefinido. Ahora, yo te pregunto, si a ti tú vas caminando y veo que se te está cayendo, no sé, una moneda o traes un billete ahí como que medio salido, que no lo guardaste bien, y yo lo agarro, si tú no te das cuenta, ¿te estoy robando, sí o no?
No, te estás robando tú.
No, o sea, si yo te agarro a ti un billete y te lo jalo, y, claro. tú no te das cuenta, ¿te estoy robando o no?
Sí.
Sí,
pero
claro.
Lo espiritual te está robando tú.
No, pero espérame, no estamos hablando de lo espiritual. Estoy hablando de cosas materiales. Es robar,
okay,
¿no?
Okay.
Es el hecho de robar, ¿no?
Okay.
Y si entro yo a tu casa y me robo tu televisión y me robo tu celular y me robo tu computadora, ¿te estoy robando o no?
Sí.
Entonces, los dos son robos. Uno puede ser un robo por 20 pesos, pero es un robo, es un delito. Y el otro puede ser por millones de pesos y también es un robo, sigue siendo un delito. Entonces, no hay de que pues es un pecado chiquito, es un pecado grandote, o sea, pecar es pecar, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahora, tú decides hacer el mal o medio mal, o decides hacer el bien. Ese es el punto. Entonces, dicen por ahí, pienso, luego existo. Existo, debe haber una causa. ¿Para qué existes, mi amigo? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu finalidad en la vida? Y esa pregunta la tienes que resolver solamente tú.
Sí, es que fíjate que a lo último, pues, como te lo comenté, pues, o sea, hay libros en los cuales, pues, yo los puedo entender.
Uh-huh.
Pero muchas veces es llevarlo a la práctica. O sea, yo entiendo y yo puedo decir y puedo hacer muchas cosas y puedo otorgar muchos consejos. pero ya no los practico.
Ajá.
Tal cual.
Exacto. Por eso, ¿eso de quién depende? ¿Depende de tu prójimo o depende de ti?
De mis acciones.
Pues sí, depende de ti, mi amigo. O sea, esas son cosas que están bajo tu control. Tú puedes, vamos, el famoso libre albedrío no es ya gratis. Tú mismo tienes la opción de elegir. Tú dices blanco, dices negro, tú dices robar o no robar, ¿no? O sea, tú lo decides, mi amigo.
Sí, sí, es lo que te digo. O sea, al último, yo no tengo como dentro de mi vida tal cual un estatuto, pues.
Ajá, ok.
Como que yo bandeo. Ajá. Uh-huh. Créeme que yo el día de hoy hasta lo he pensado, pues, o sea, no inventes, hermano. Bueno, el choque que tuve fue de unos 40,000 pesos, que no significa nada,
uh-huh.
Materialmente, o sea, no sé, los puedes recuperar en cierto tiempo.
Sí, mi amigo.
En un año.
En el tiempo que sea.
Pero te imaginas tú. Yo dentro de mi pensamiento sí pienso mal.
Uh-huh.
O sea, quizás no sea una terapia psicológica, pero pues sí, yo pienso mal. O sea, no, ¿sabes qué? Pues, haz algo malo. Pero yo sé que hacer eso, algo malo, me va a acarrear algo espiritual. ¿O estoy malo?
No, sí, desde luego. Tanto lo bueno como lo malo.
Entonces, ¿me recomiendas tú que yo esté haciendo cosas buenas?
100%, mi querido amigo. Porque tú no, todavía no dimensionas lo que te sucedió. O sea, ya inclusive te lo mencioné ahorita, pero no te ha caído el 20. Porque el hecho no es de que hayas tenido el accidente. El hecho es de que no atropellaste a alguien, no arrollaste a una viejita, no a un niño, a una familia, a una pareja, no se te atravesó alguien en su motocicleta, que ya ves que luego va toda la familia, lleva en la moto a la esposa y a los dos hijitos ahí en medio cargando en una moto, y no te los llevaste de corbata de puro milagro, mi amigo. O sea, no todo es dinero.
No.
Sino hay muchas cosas que tú no has digamos que puesto en la balanza de el gran favor que se te hizo con solamente tener pérdidas materiales. Tienes que analizarlo, mi amigo, porque ahorita estarías tal vez tras las rejas, ¿eh?
Entonces, ¿tú consideras que si alguien me ayuda?
Yo creo que sí, mi amigo. Hay alguien que está contigo y no te deja, a menos de que tú renuncies a él, y eso pues no te lo aconsejo para nada. Así que lo que tú debes hacer, amigo, es tratar de ser una persona de bien en todos los sentidos. No es que seas una persona de mal, pero sí que quede muy marcado que eres una persona de bien, mi querido Emanuel.
Entonces, o sea, como tú y como yo somos personas de bien.
Pues todo depende, ¿verdad? Dicen que nada es verdad, nada es mentira, todo es cuestión del cristal con que se mira, ¿verdad?
No, fíjate que a lo último, gracias por escucharme, no, se lo agradezco a ti y a Gina.
Al contrario.
Y a lo último, pues yo me quedo con la pauta de la gracia de que ustedes me escucharon.
No, hombre, para nosotros es un placer, mi querido Manuel. Te deseo que tengas bonita noche. Vamos a ver si entra otra llamadita para que nuestros amigos también tengan oportunidad.
Sí, claro, te agradezco. Cuídense mucho, gracias por marcarme.
Al contrario.
Agradecer a Dios.
Eso es, mi amigo. Que tengas bonita noche. Ahí estuvo nuestro amigo Emanuel. Qué dilema en el que se encuentra, ¿eh? Qué dilema.
Claro, siempre tu participación es importante y todas las vamos
pasando al aire todas las llamadas, porque tu intención de decir yo quiero contar, por supuesto que aquí te esperamos. Dice, también estas dos puertas al inframundo existen. Monte Osor es un lugar sagrado en la tradición budista donde se cree que las almas son juzgadas y se asocia con el inframundo. Y la segunda, Beppu Onsen, se le considera un infierno budista por las fumarolas y aguas termales con alto contenido de hierro, aunque es una atracción turística. Pero también sabemos que detrás de todo esto hay algo lúgubre. Espero me puedan entender. Su amigo Lalo el Flaco dice, ah, quiero contar relato. Ah, pues sí. Ahorita te llamamos, ¿no?
Así es.
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Sí, quisiera abordar unos dos comentarios respecto a sucubos. Vamos a por partes. Estos son demonios acosadores. Entonces, recordemos que en los tiempos de antes del diluvio se mezclaron los ángeles caídos con las hijas de Israel. Eran ángeles caídos, eran demonios muy grandes, muy altos. Entonces siempre han querido mezclarse con la gente normal. Y y una de las cosas que les quería decir, otra cosa, es que respecto a uno de los que dijo que de la segunda esposa de Abraham, de Adán, yo que sepa, en ningún párrafo o versículo de la Biblia en Génesis dice acerca de la segunda esposa de Adán. Solamente existió una y fue Eva, que fueron los padres de Abel y Caín, ¿ok? Entonces ya no se menciona nada más de otra esposa, porque entonces ya sería pues un pecado super mucho más grande, porque se puede decir como bigamia, algo así. Ya no puede ser eso. Más recordemos que los demonios son astutos, volvemos a lo mismo, y entonces tratan de distorsionar la mente de las personas y meterles ideas o gente que inventa cosas que no están escritas. Y yo siempre estaré hablándoles con la palabra de Dios en la mano. Y otra cosa que les quería decir, por ejemplo, sé que muchas personas padecen de sufrimiento, de sombras, de cosas que ven en sus casas, de espantos, toda esa cosa. Una de las recomendaciones que les voy a decir es que la casa tiene que estar muy armonizada. Todo el tiempo pongan alabanzas, 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 porque si ponen a todo lo contrario, música que atrae a baja vibración, siempre van a tener consecuencias malas, todo eso. Entonces, gente que padece, por ejemplo, de que sufre ataques de demoníacos, pues es muy recomendable que pongan en armonía su casa, siempre con la alabanza a la palabra de Dios, para que haya armonía en la casa y los demonios no se acercan, porque es una barrera muy grande para ellos.
Okay.
Siempre, siempre la alabanza es la llave al cielo, es la conexión con Dios. Este es mi pequeño relato. Solamente quiero decirles que bendiciones para todos, y estaría aportando siempre a algo de mi sabiduría. Recuerden que un consejo muy grande: entre más escudriñen la palabra de Dios, más sabios se volverán, tomarán mejores decisiones y harán mejores cosas en la vida, para bien de ustedes y de su familia. Bendiciones. Se despide Pablo Vázquez de Riverside, California.
Gracias, hasta mi querido pronto. Pablo, gracias, muy amable, mi amigo. Hay un complemento.
Muy buenas noches. Otro comentario más respecto a un amigo que me dijo que Dios mandó que hicieran imágenes. Recordemos, para esa persona, recordemos que solamente Dios mandó hacer el arca de la alianza estrictamente y detalladamente con lo que él precisamente les dijo, con los querubines, los serafines de oro. Y recordemos que, ¿por qué lo hizo? Porque en ella por dentro del arca de la alianza iba a permanecer su espíritu de Dios, por favor. Y con qué fin, con el fin de protegerlos como pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. Este es mi comentario para el amigo que dijo que mandó Dios también a hacer imágenes. ¿Qué imágenes hizo? Hasta luego.
Bueno, mi querido Pablo, muchas gracias. Por supuesto, te agradecemos. Y pues ese es el punto, ¿no? Vamos a continuar charlando aquí al respecto. Dice por aquí mi querido Fernando Monsalve, dice, tenemos ángeles de la guarda. Yo tuve un accidente muy grande y me levanté e iba hablando con una presencia que la sentía, pero no la veía. ¡Wow, mi querido Fernando! Y me imagino que en este caso te trajo paz, ¿verdad? Te dio confianza, tranquilidad y te hizo sentir, pues, como que no tenías que preocuparte. Ok, pues me parece muy bien, mi querido amigo.
Agradecemos tu presencia, tu participación, tus relatos. Mañana tenemos nuevamente una cita. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.